Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos al tramo final de Tiempo de Juego de este domingo 6 de julio, víspera de San Fermín, día del chupinazo y día con mucho deporte. Y lo que nos viene la semana es apasionante, sobre todo con esa cita del miércoles, el partidazo a las 9 de la noche en Nueva York de la semifinal del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Hablaremos mucho, evidentemente, de lo que fue el partido de ayer del Real Madrid ante el Dortmund y de lo que va a ser uno de los grandes partidos y, sin duda alguna, la final anticipada de este Mundial. Ese Real Madrid-Paris Saint-Germain. Enseguida estamos ahí con Rubén Martín y con Miguel Ángel Díaz Miguelito. Pero antes, en este domingo super polideportivo, hay que empezar por lo último. Y lo último es que Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final de Wimbledon después de derrotar a Rublev en 4 sets. Y eso que empezó perdiendo el primero en el tiebreak. Después ganó 6-3, 6-4, 6-4. Y la verdad es que fue uno de los días en los que mejor ha sacado Alcaraz. El martes, cuartos de final, también en la pista central, contra el británico Cameron Norrie. Además, hemos tenido ciclismo con la victoria de Mathieu Van Der Poel en la segunda etapa del Tour de Francia, por delante de Pogacar y de Vingegaard. El holandés, además, es el nuevo maillot amarillo. El mejor español, Enric Mas, sexto a 10 segundos del líder. Y en Fórmula 1, Lando Norris se ha impuesto en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, por delante de Piastri y de Hülkenberg. Fernando Alonso ha terminado noveno y Carlos Sainz duodécimo. El Gran Premio ha sido una locura, porque tan pronto caía agua como salía el sol, diluviaba, la pista seca, la pista mojada. Bueno, ha sido una locura de entrada en boxes, de trompos de coches. Luego nos lo cuenta Carlos Miguel. Además, Zubimendi, ex de la Real ya, se va al Arsenal. El equipo londinense ha pagado casi 70 millones de euros, uno de los grandes fichajes de este año, sin ninguna duda. Mañana, la selección española femenina juega su segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa, a las 6 de la tarde España-Bélgica, después de haber ganado y goleado el primer partido frente a Portugal, y para mañana son dudas Cata Coll y Alba Redondo. Hoy hemos tenido el Noruega 2, Finlandia 1 y el Suiza 2, Islandia 0. Y además, hoy se ha confirmado que Musiala, el jugador del Bayern de Múnich, que ayer se lesionó en esa acción con Donnarumma, el portero del Paris Saint-Germain, tiene una fractura de peroné y va a estar varios meses de baja. Las imágenes son realmente escalofriantes. Bienvenidos a este tramo final de Tiempo de Juego, como digo, en este domingo, para muchos ya de vacaciones absolutas, para otros todavía currando, para otros viajando, volviendo a casa, tranquilidad, calma, y en la radio les vamos a acompañar. Y a partir de las 12 tendrán ustedes el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Creo que está pidiendo paso desde Wimbledon Angelito García con el gran protagonista con Alcaraz. Angelito.
Bueno, Carlos, cuando te he visto en el calentamiento, que lo parabas y que te tenía que dar un masaje en el hombro bajo, la verdad que me he preocupado, pero luego viendo cómo has sacado, casi mejor que te lo dé todos los días.
Y está preguntando en sala de prensa.
Cuartos de final, exactamente como querías, jugando el mejor partido del torneo.
Bueno, la verdad que sí, visto lo visto, vamos, voy a tener que parar el calentamiento más a menudo para ver si luego saco de la manera en la que he sacado hoy. Pero bueno, hoy he notado una pequeña molestia en el calentamiento, nada serio, pero obviamente teniendo a Juanjo ahí, pues siempre es mejor no tratarlo y ver qué pasaba. Pero luego en el partido me he notado muy, muy bien, muy, muy cómodo y obviamente pues llegar a unos cuartos de final jugando el mejor partido en el día de hoy, pues siempre da mucha confianza para intentar seguir, para intentar mejorar las pequeñas cosas que tengamos que mejorar, pero obviamente la confianza de haberme sentido el mejor día siempre es positiva.
Bueno, pues son...
Y el saque, pues el saque. Mejor día, sin ninguna duda. Por fin, después de cuatro partidos, podemos sacar un podemos sacar de la manera en la que he hecho hoy. Contento, con muchas ganas de seguir y vamos a ver si mejoramos la estadística aún más.
Ha sido espectacular, de verdad, ¿eh? Son las declaraciones en sala de prensa de Alcaraz. Yo creo que sacando es de los mejores días que he visto a Alcaraz en una pista de tenis. Increíble. Ha solucionado el partido, sobre todo desde su saque. Creo que ya en la puerta de la sala de prensa está Angelito García, que estaba ahí dentro. Angelito, estás por ahí, ¿verdad?
Me salgo justo corriendo, Juanma, después de preguntar justo a Carlitos. Aquí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Para mí lo del saque hoy ha sido un auténtico escándalo.
Increíble.
22 seises, y es que además venía sacando mal. Yo soy de los que creo que en los tres primeros juegos, en los tres primeros partidos, no había sacado nada bien y hoy lo necesitaba. Ha habido varios momentos de tensión donde ha tirado de aces y donde le ha hecho mucho daño a Rublev. Y bueno, al final ha habido varios puntazos espectaculares. La derecha imposible con la que rompe en el tercer set para conseguir el 4-3 es espectacular, pero yo creo que la clave pasa por el saque. Son ya 22 victorias consecutivas. Ya sabes que él va a jugar el martes en cuartos de final contra Norri, que en el otro lado están Fritz y Kachanov. Es decir, que no quiero aventurarme, Juanma, pero el camino luce muy bonito rumbo a una tercera final de Wimbledon y quién sabe si hace el tercer título.
Bueno, sobre todo porque es que los números de Alcaraz en hierba es que son increíbles.
No, o sea, escucha, son números de Rafa Nadal en tierra, incluso mejor. Es verdad que con menos volumen de partidos, es evidente, pero Nadal se retiró con más títulos que derrotas, ojo, con más títulos que derrotas. Rafa en su momento acabó con 63 títulos y 51 derrotas en tierra batida. Alcaraz va 4-3, pero es que en porcentaje de victorias, que es lo verdaderamente importante, Alcaraz ya está en 33 victorias y 3 derrotas. Hablamos de por encima del 90%, que es con lo que se retiró Rafa en tierra batida. Es decir, por lo que sea, en la superficie más difícil, en la más traicionera, en la que menos ha jugado, en la que más cuesta, es donde da su mejor nivel. O sea, los números de Alcaraz en hierba son literalmente los de Rafa Nadal en tierra batida. Ni más ni menos.
Luego, es que encima eso, si es capaz de perfeccionar el saque, con la cantidad de registros que tiene Alcaraz en un partido de tenis, que tiene absolutamente todo, porque va bien con derecha de revés, dejadas, todo lo hace bien. O sea, físicamente, además, llega a todo, está llegando a todo. Yo creo que estamos ante un momento muy top de Alcaraz. O sea, le veo muy, muy arriba.
Has definido perfectamente, Juanma, y tú cada vez ves más tenis y cada vez sabes hablar mejor de tenis, exactamente las virtudes de Carlos para esta superficie. Es decir, aquí necesitas muy buenos apoyos. Es dificilísimo moverte. Hay gente que se siente como un pato mareado, de verdad, que pisa esta superficie y parece que se le ha olvidado jugar al tenis. Bueno, pues él llega.
Oye, además la pista estaba bien, rápida, ¿eh?
Resbaladiza. O sea, sí. Pero ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque el techo aquí es mucho más bajo que en la Chatrier. Tú has estado en la Chatrier con techo y es una pista muy grande, okay, muy
efecto
amplia,
invernadero,
muy
¿no? Un poco, ¿no?
Eso es. Aquí es tan comprimido todo, tan pequeñito, tan recogido, que hace mucho efecto invernadero y se condensa mucho la humedad. Entonces se han patinado dos o tres veces porque es verdad que resbalaba. Bueno, pues aún así se mueve bien. Y luego es que tiene todos los registros y todos los talentos. Tan pronto te suelta una dejada, como que te suelta una derecha cruzada, una derecha invertida, con el revés paralelo que hace está mejor. Y es más, está metiendo hasta el registro del cortado, que en hierba es hiper fundamental. Yo recuerdo a un Nadal con el abdominal roto y muerto en vida, ganarle aquí a Taylor Fritz, al estadounidense, solo tirándole revés cortado, y hasta eso lo está mejorando Alcaraz. Yo dije al principio del torneo, y lo mantengo, que si Alcaraz saca como ha sacado hoy y no como sacó los tres partidos anteriores, yo, vamos, no te digo ya que veo un tercer Wimbledon, pero que sí que le veo compitiendo al máximo por ello y solo con dos rivales, que eso lo hemos dicho desde el principio, y que son Jannik Sinner y Novak Djokovic, que afortunadamente se pegarían el viernes por el otro lado, mientras que Carlos les esperaría el domingo.
Efectivamente, van por el otro lado del cuadro. Mañana, 2:30 de la tarde, Alex de Miñaur contra Djokovic, y 6 de la tarde, si es que está todo acabado y si no un poquito más tarde, Sinner juega contra Dimitrov. Son las dos grandes citas de mañana, porque del resto hoy, ¿qué contamos? ¿Qué ha pasado?
Bueno, que ha ganado muy fácil Fritz, de eso se ha retirado su rival, ha ganado también fácil Kachanov, y se han jugado un partidazo, la verdad, el chileno Nicolás Jarry contra el británico Cameron Norrie. Es la gran esperanza de los británicos, evidentemente. Hacía tiempo que no jugaba tan bien aquí, aunque fuese en finalista en 2022, y se lo ha acabado llevando Norrie en 5 sets, así que ese va a ser el rival de Alcaraz el próximo martes. Ni que decir tiene que pista central, ni que decir tiene que el público en contra, porque juega contra un ídolo local, pero bueno, yo creo que es un rival bastante asequible y que Carlos hubiese firmado, evidentemente, encontrárselo en cuartos de final, sinceramente.
Perfecto. Luego hablamos en el tertulio. Angelito.
Genial, así lo hacemos. Un abrazo, Joma.
Tramo final de tiempo de juego. Estamos en directo, son las 11:39, 10:39 si nos escuchan desde Canarias. No sé cuántas horas, ya se me ha pasado, ¿cuántas horas menos en Nueva York? ¿Seis?
Seis.
Menos en Nueva York. Ahí está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy
aquí,
buenas.
Como tú dices, a punto de ser las 5:40 minutos de la tarde.
Perfecto. Con un ambiente muy bueno en torno al Madrid. O sea, las sensaciones son muy buenas para afrontar, fíjate, ¿quién nos lo iba a decir a nosotros? Uno de los grandes partidos del año en pleno julio contra el Paris Saint-Germain el miércoles a las 9 de la noche, hora peninsular española.
Si nos dicen, Juanma, hace un mes que el Real Madrid iba a estar en este momento, posiblemente no nos lo hubiéramos creído. Hace un mes todo el mundo daba por favoritísimo en un hipotético enfrentamiento entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain al equipo de Luis Enrique, pero el Madrid de momento no ha ido ni un solo minuto, por ejemplo, por debajo en el marcador. En los 5 minutos que ha jugado ha marcado 11 goles, 7 goleadores diferentes. Y poquito a poco pues va dejando su impronta y su sello Xabi Alonso. El equipo, como sabes, regresó ayer a Palm Beach después del partido. Hoy ha habido un entrenamiento a puerta cerrada para los suplentes del partido de ayer y para los jugadores que vienen entrando en la convocatoria, aunque todavía no han tenido minutos. Por ejemplo, dos de ellos, Militao y Carvajal. Sabes que ayer fue expulsado Hausen, así que no podrá jugar ese partido. Todo apunta a que será Raúl Asencio, que fue expulsado en el segundo encuentro, quien le sustituya. Y otra vez la gran pregunta vuelve a ser qué va a pasar con Mbappé, que lleva ya 44 goles después de su chilena de ayer esta temporada. Y como decía Pedro Martín, es el primer futbolista de la historia del Real Madrid que consigue marcar en 7 competiciones diferentes en una misma temporada. Yo sinceramente creo que...
7 competiciones solo con el Madrid.
Sí, esta temporada el Real Madrid ha jugado 7 competiciones. Sí. Con el
claro, no, pero
clubes.
Que estoy pensando que si le sumas competiciones de la selección francesa,
claro,
ha marcado en más competiciones, sí. O sea que increíble. Sí, sí.
Creo que el récord en una temporada de un jugador del Madrid lo tenía Benzema en la 21-22 con 44 goles, los mismos que lleva Mbappé ahora mismo, así sí. Que como enchufe otra, pues conseguirá otro registro. En el capítulo económico, pues después de los 21 millones de dólares de ayer, el equipo ya se ha embolsado 80 millones de dólares. Si se mete en la final, sumará otros 30, eso para el subcampeón, y si se consigue ganar el título, pues serán 40 más, o sea, en torno a 120 millones de euros. Así que la cosa está muy bien. Y el capítulo salida, pues a ver qué pasa principalmente con un jugador o con dos. Rodrigo, ayer otro mensaje para el brasileño, salió muy al final, sustituyó a Gonzalo, pero tan solo ha jugado 2 minutos en 3 partidos. Aunque Xabi Alonso no se lo ha dicho de palabra, pues ¿sí? Yo creo que está recogiendo el mensaje el brasileño. Y luego a ver qué pasa con Endrick también, después de lo que decíamos esta semana, esa reunión que mantuvo con el club. Yo creo que está inquieto, que está preocupado, porque ya no solo tiene que competir contra Mbappé, también contra Gonzalo, y veremos a ver si sigue esta temporada en la plantilla o si se le busca un destino en busca de minutos.
Es que Gonzalo lo ha removido todo, ¿eh? O sea, es que es increíble cómo de repente se convierte en debate a ver qué haces con la delantera contra el Paris Saint-Germain, porque como quite Xabi Alonso a Gonzalo de la alineación, va a haber gente a la que no le va a gustar nada. A muchos madridistas no quieren que quite a Gonzalo de la alineación. Ahora, si quieres meter a Mbappé, ¿qué haces? ¿Cómo metes a Mbappé sin quitar a Gonzalo?
Ayer acabaron juntos los dos, pero claro, sacó del campo a Bellingham y Vinicius, que
claro,
estaban apercibidos para
claro,
que no peligrara su presencia en la semifinal. Pero claro, si tienes que poner a Valverde, a Bellingham, a Vinicius, a Mbappé, y hay que compensar el equipo, pues obviamente es Mbappé o Gonzalo. Y yo creo que esta vez, aunque pueda ser hasta injusto, porque ha marcado en 4 de los 5 partidos que ha iniciado como titular.
Que yo no sé físicamente cómo va a estar Mbappé el miércoles.
Yo creo que ya sí va a estar. Yo el otro día le decía a Corrochano, antes de la rueda de prensa de Xabi Alonso, que me llegaba que todavía no estaba al 100%, pero yo creo que ya sí lleva entrenamientos suficientes, ya ha jugado 2 ratos, ya ha marcado, es el Paris Saint-Germain, y yo creo que aquí ya pues
vale.
Sería lo normal es que juegue Mbappé, aunque habrá que esperar. Por cierto, el martes va a haber lío en el estadio, Juanma, porque se va a jugar en el mismo escenario, primero la primera semifinal.
Es en el mismo campo, el partido entre Chelsea sí. Y Fluminense, que el Paris Saint-Germain-Real Madrid, 24
exacto.
Horas después.
Exacto, y fíjate, primero tenemos el partido es a las 3 de la tarde locales, a las 9 en España, y después van a tener lugar las ruedas de prensa de Luis Enrique y de los jugadores del Paris Saint-Germain y de Xavi Alonso y los jugadores del Real Madrid.
¿En el mismo campo?
Fíjate la actividad en el mismo campo. Una cosa detrás de otra. O sea, partido, pospartido, evidentemente, con declaraciones del Chelsea y del Fluminense y luego previa de la segunda semifinal, ruedas de prensa.
No, pero si la historia está en el terreno de juego. O sea, a ver si aguanta en 24 horas dos partidos de fútbol de
No, pero los entrenamientos no. Los entrenamientos no. O sea,
no.
Sí.
No, los partidos.
Bueno, no se puede entrenar, claro. Sí, los partidos. Sí, los últimos cuatro partidos del torneo van a ser en ese estadio.
Claro, lo que digo es que si el martes se juega ahí y el miércoles se juega ahí, macho, como no sé, bueno, a ver cómo está el campo.
Eso es lo programado. Los últimos cuatro partidos del torneo en New Jersey.
Vale, perfecto. Pues deja algo para el tertulión.
Venga.
Aporta alguna novedad, ¿eh? Dentro de 15 minutos tienes que dar otras noticias totalmente distintas.
Vale.
Un abrazo, Miguel. Hasta ahora. Andrea Peláez, en Suiza. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Con la Eurocopa femenina, que como decíamos, hoy ha tenido estos resultados, Noruega 2, Finlandia 1 y Suiza 2, Islandia 0, y que tiene mañana el España-Bélgica a las 6 de la tarde. ¿Dónde es el partido, Andrea?
En Thun, se juega en Thun.
Thun,
no tengo el placer, tampoco. Es la primera vez una ciudad muy pequeñita cerca de Berna, sí, yo tampoco la había escuchado nunca.
¿Thun?
Sí,
vale,
sí.
Vale.
Pues allí en un estadio muy coqueto, es uno de los más pequeñitos que tiene esta Eurocopa. Bueno,
siempre que se habla de estadios pequeños, son estadios coquetos. No decimos estadios pequeños, sí. Decimos estadios coquetos.
Pues es un estadio muy
muy pequeño. Vale, pero es coqueto, vale.
Muy pequeño, 10.000 asientos solo tiene, pero es muy bonito, Juanma, porque es que está a los pies de los Alpes. Tú desde el estadio ves los Alpes y es una estampa bastante bonita y es el estadio que mañana va a albergar a las 6 de la tarde. Es España-Bélgica, que es nuestro segundo partido de la fase de grupos. Recuerdo, ganamos el primer encuentro, 5-0 a Portugal. Y las dudas ya no es tanto Aitana, porque además dijo en Teledeporte en las últimas horas la futbolista del Barça que está para jugar 90 minutos y más. Está absolutamente recuperada. Yo creo que ella tiene muchas opciones de ser titular. Pero ahora estamos preocupados por Cata, porque cuando pasaba por la zona mixta después del partido ante Portugal, le preguntábamos cómo estaba y Cata, que es muy expresiva y habla bastante claro, nos dijo en la M, por decírtelo.
Ostras.
Sin decírtelo, sí, evidentemente. Sí. Bueno, pues tuvo que ir al hospital, tuvieron que llevarla al hospital porque la amigdalitis había empeorado, tenía bastante dolor, ya está mejor, pero hoy también ha vuelto a entrenar al margen del grupo, así que en principio Catacol va a ser suplente mañana de nuevo, igual que Alba Redondo, que sigue con molestias en el muslo, pero ya te digo que Aitana está absolutamente recuperada y ahora digamos que un poco el oficio de las jugadoras y de Montse Tomé es rebajar un poco la euforia, porque empiezas una Eurocopa ganando 5-0 ante un rival que es aparentemente flojo, pero te siguen poniendo el cartel de favoritas y hoy en la rueda de prensa previa han hablado Olga Carmona, una de las capitanas, y Montse Tomé precisamente de esto, de tener los pies en la tierra.
Queríamos empezar esta Eurocopa con victoria y así lo hicimos, pero bueno, hemos hablado, ¿no?, y que hay que tener los pies en la tierra. El 5-0 frente a Portugal no nos puede confundir. Nosotras queremos ir sumando victorias poco a poco, sin adelantarnos y sin hacernos ilusiones de nada. Queremos transformar todas las habladurías en realidad, pero bueno, queremos ir poco a poco.
Cuando terminó el partido de Portugal, en el campo ya les dijimos a las futbolistas que ahora era el momento de disfrutarlo, sobre todo mandarles el mensaje de que solo hemos ganado un partido, de que tenemos que tener los pies en el suelo, ser humildes y seguir trabajando.
La seriedad de nuestra seleccionadora, que siempre es una persona súper, súper seria. Mañana damos el partido, por supuesto, desde las 6 de la tarde, aquí en Tiempo de Juego, ¿verdad?
Eso es, desde menos cuarto, un cuartito de hora antes,
muy
para
bien
contar los 11 y la última hora, y desde las 6 ya narramos el partido con Isaac Aviles.
Enorme despliegue, pues lo escuchamos. Gracias, Andrea, un beso.
Venga, un besazo, Juanma, chao.
El fichaje del día, y puede ser uno de los fichajes del verano, es el de Zubimendi por el Arsenal, 70 millones. Donosti, Mauri Díaz, que hola, Mauri, muy buenas.
Hola, Juanma, hola. En un día bastante bastante triste, ¿eh? Porque la noticia, vamos a ver, estaba descontada en bolsa, que se dice, Juanma, estaba sabida, era un secreto a voces, pero claro, hasta que no llegaba, pues la gente tenía un ápice de esperanza, ¿no? Pues a la una, más o menos, ha sido cuando se han puesto de acuerdo Arsenal y Real Sociedad para sacar al mismo tiempo la noticia, traspaso de Martín Zubimendi al Arsenal, y aquí viene un poco el tema polémico del asunto, Juanma. El Arsenal va a pagar más de la cláusula. La Real Sociedad ni el Arsenal han dado ninguna cifra, pero se habla de que la cifra oscilaría entre 66 y 70. Recordemos que Zubimendi tenía 60 de cláusula, pero claro, aquí viene el rollo, ¿no, Juanma? Que da la impresión de que la Real Sociedad, pues digamos que de cara a su seguidor, pues facilita las cosas al comprador, porque vamos a ver, la gente quería, pues que por lo menos si se va una gran figura, pues que el Arsenal pague a tocateja, y claro, ha hecho una fórmula la Real Sociedad de que el Arsenal paga más, pero a plazos. Entonces, este tema de que el Arsenal pague a plazos, digamos que cada vez sienta peor, ¿no, Juan? O sea, llevamos 4 veranos, te recuerdo, en el año 22 se va Isaac en verano, el año pasado se van en verano Merino y Lenormand, este año se va en verano Zubimendi, claro, y ¿sabes qué pasa, Juanma? Que está fallando mucho la reinversión,
claro,
del gran dineral que se recoge. O sea, vamos a ver, la Real Sociedad, cuando ya rebajó la cláusula de Isaac de 90 a 70, que también sentó bastante mal, pues claro, ficha a Sadik, que fue un auténtico petardo. El verano pasado se nos van Merino y Lenormand, y claro, se ha hecho una inversión en jugadores jóvenes, digamos que melones por abrir, tipo Oscar Sonsuchis, que de momento no han dado el rendimiento esperado, ¿entiendes? Entonces, claro, la Real sí recoge mucho dinero, pero lo cierto es que el equipo se descapitaliza deportivamente, la afición está bastante hasta el gorro, porque, repito, la reinversión de este gran pastizal que se recoge, pues no está siendo buena. Entonces, digamos que la afición está bastante quemada con este tema, y fíjate, Juanme, te doy un dato para concluir. Es el récord del traspaso de un canterano en la historia de la Real Sociedad, porque hasta el momento lo tenía Griezmann, que te recuerdo que fueron 32 millones, pero luego se pagaron 24 más de la marcha del Barça al Atlético de Madrid, digamos que fueron 56 de Griezmann. Pues bien, récord de traspaso de un canterano de Zubieta, 66, entre 66 y 70 millones, Juanma.
Perfecto, a ver dónde se reinvierte, como dice Mauri, ese dinero para tratar de hacer un equipo competitivo.
Sí, Juanma, déjame que te haga una última apostilla. ¿Sí? Se habla de un argentino de la cantera de Boca que ahora mismo está jugando en Arabia, Ezequiel Fernández, X, se le llama X Fernández, ¿verdad? Se habla de 23 millones, pero por lo que me dicen a mí, Ezequiel Fernández no es exactamente el puesto de Zubimendi, que no es un 4, que es, digamos, un volante ofensivo. Por eso te digo que, de momento, el nombre se ha saltado a la palestra hace bastantes días, apúntatelo, como el sustituto, entre comillas, de Martín Zubimendi, Ezequiel Fernández, de cantera de Boca Juniors, actualmente en Arabia.
Perfecto. Gracias, Mauri. Un abrazo.
Un abrazo, Juan.
Esta es la voz de Fernando Alonso, después de ser noveno hoy en Silverstone.
Perdí 25 segundos, ¿no?, en tres vueltas, así que han sido 3 o 4 vueltas más temprano de lo que tenía que haber sido, pero bueno, el equipo te llama a boxes, el equipo tiene más datos que tú. La primera parada fue 2 o 3 vueltas muy tarde, la segunda 2 o 3 vueltas muy temprano, y eso suma que puedes acabar en el podio como Nico saliendo el 18 o acabar noveno saliendo séptimos como nosotros, así que una carrera en ese punto de vista decepcionante, pero bueno, así son las carreras.
Descontento con la estrategia de su equipo, de Aston Martin. Carmichael, Silverstone todavía. Hola, ¿qué tal, Carmichael? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Sí, sí, todavía estamos aquí en Inglaterra y la verdad es que estaba muy enfadado y con mucha razón, porque al final han hecho una estrategia muy mala, lo estaba describiendo muy bien, y también otro de los mensajes que ha dejado claro es, dice, bueno, la próxima vez voy a parar cuando pare el otro coche porque funciona mucho mejor su lado del muro. Luego hemos hablado con Andy Cowell, que es el jefe del equipo, y ha dicho que entiende el enfado de Fernando, pero que han intentado hacerlo lo mejor posible y que a posteriori se ven las cosas mejor. Bueno, es verdad que cuando ha habido cosas muy raras, por ejemplo, que demuestra que hay poca comunicación entre los dos lados de la escudería. Mientras a Fernando le decían que iba a llover, que se quedara en pista, le ponían ruedas de seco que han sido claves para subir hasta la cuarta posición a su compañero Stroll cuando la pista estaba más seca y él seguía con la rueda intermedia. Bueno, pues son cosas que no pueden suceder, que el coche más rápido...
Es que, perdona, que hoy lo de los neumáticos ha sido una locura. O sea,
una locura. La carrera es una locura.
Pero de principio a fin. O sea, es que lluvia intensa en los próximos 10 minutos. De repente sale el sol, se seca. Claro, hay una parte del circuito que estaba seca, pero otra parte del circuito tenía charcos. O sea, es que no se veía nada. Era muy difícil la elección de neumáticos en todo momento.
Era muy difícil acertar. Fíjate que ha habido pilotos, y además, mira, nuestro ingeniero Manuel Muñoz, que bueno, ha sido muchos años estratega, decía que no era tan mala idea. que han parado en la misma antes de salir para poner el neumático, aunque salían atrás, para poner el neumático de seco, arriesgando en ese sentido. Y luego resulta que no les salió bien, pero los que lo pusieron después, antes que los demás, sí les salió muy bien. Y luego, bueno, pues en ese lío, Aston Martin ha pensado que arriesgar con Fernando era lo mejor, pero en realidad le han tenido, ha estado, el onboard de Alonso es constantemente pegándose con el coche, porque con ruedas de seco y todavía el asfalto mojado, era inconducible. Ahí ha perdido esos 25 segundos. Si echas la cuenta, Fernando ha terminado 65 de cabeza, con 25 menos, estaría donde ha acabado Lewis Hamilton. Es decir, que era un cuarto puesto mínimo que han tirado al mar, y con la otra parada a lo mejor podía haber sido incluso un tercero. Bueno, pues muy decepcionado con la ocasión perdida Fernando Alonso. Sin embargo, contrasta con que en el equipo, no sé si por el hecho de que el que hoy ha quedado bien o mejor dentro del equipo ha sido Lance Stroll, que es el hijo del dueño, ha terminado séptimo, pero en el equipo están contentos porque los dos han puntuado. Y yo le he preguntado a Andy Cowell, oye, pero Andy, ¿no ves que ha hecho podium Sauber? ¿No tienes sensación de que habéis perdido una oportunidad? No, porque nosotros era una carrera con mucha presión y hemos logrado buenos puntos. Bueno, pues es la manera también de vender positivismo en una carrera en la que el piloto más rápido no ha ganado, que era Oscar Piastri, pero se ha equivocado también, porque es que este tipo de grandes premios están llenos de trampas. Si tú coges, liderando la prueba, detrás del coche de seguridad, y metes un frenazo, pues te pueden sancionar. Pues le han sancionado con 10 segundos, y luego hay lío en McLaren, fíjate que no hay lío cuando se chocan, porque quería Piastri que Norris le dejara el primer puesto, porque como se estaba mereciendo la victoria, claro, el equipo pues se ha hecho el sueco, como es lógico. Y luego está lo de Sainz. Ha sido Leclerc esta vez el que ha gafado una carrera que podía haber terminado perfectamente con un Sainz octavo, séptimo, pero estaba adelantando Carlos a su antiguo compañero de equipo y le ha tocado, le ha sacado fuera, ha dañado el coche, que ha sido ese atacón final que ha tenido Fernando, que ha pasado a cuatro coches, que ha tirado muy fuerte. Bueno, pues venía porque había también dos Haas chocándose, se ha chocado Leclerc con Sainz. Estaba muy enfadado Carlos Sainz y de verdad que quiere que ya se vaya la mala suerte, porque lleva un año en el que las cosas no terminan de salir por unas cosas o por otras. Terminó 12, escuchamos a Carlos con nosotros.
Extremadamente frustrante, fastidiado, hasta cierto punto hoy deprimido, porque el hecho de que hoy, por ejemplo, este fin de semana estemos haciendo una carrera sólida, consigas buenos puntos para el equipo y de repente llegue uno y te dé, pues es la historia un poco de mi temporada, que todas las veces, todos los días, llevamos 6, 7, 8 carreras seguidas que algo nos pasa siempre en carrera y no podemos puntuar.
El tono triste, una vez más, de Carlos Sainz. ¿Lo próximo qué es?
Lo próximo será el Gran Premio de Bélgica, el 27 de julio. Por cierto, entre las muchas cosas que han pasado hoy, también hemos visto un error de Verstappen, que ha perdido el coche.
No, dos. Lo que pasa es que
bueno, ha tenido dos.
Uno ha sido más grave, pero ha tenido dos.
El trompo ha sido el más gordo, efectivamente.
En el primer adelantamiento que le hace Norris, que luego le... Pero el primero de Norris...
Sí, se va. Bueno, claro, pero es que ayer resulta que en Red Bull, para lograr la pole, decidieron no poner ala. Entonces el coche, para mojado era lo contrario. O sea, tienes que tener más ala para tener más agarre. Era un coche muy, muy para que hubiera sido un día en seco, y no ha sido. Entonces ha terminado quinto. Bueno, pues a ver si se puede resarcir en uno de sus circuitos favoritos. Hoy le han preguntado sobre el futuro, ha dicho, de eso no hablo. Ya te vengo contando que esto huele a que acaba yéndose a Mercedes.
Toda la pinta.
Así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero bueno, Bélgica siempre es otro clásico, 27 de julio, y seguiremos divirtiéndonos.
Pues mañana analizamos todo en el Soufflé. Un abrazo y buen viaje, Carmichael.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Y cerramos el repaso a lo que ha sido este domingo polideportivo con el Tour de Francia. Está aquí Alberto Arauz y está... ¿dónde ha acabado la etapa hoy?
Kike... Boulogne-sur-Mer.
¿Dónde está eso?
Cerca de Normandía.
Ahora arriba, en el norte. Por eso hacía viento, frío, agua en algunos momentos. Hola, Kiki Iglesias, muy buenas.
Hola, Juanma Castaño, muy buenas.
Pues esa zona es impresionante, ¿eh?
Sí, y mañana más. Mañana Dunkerque, que es más al norte, no puede ser. Casi en la frontera de Bélgica. Hoy hemos visto un final espectacular. Ha valido la pena esperar los últimos 30 kilómetros con Vingegaard y Pogacar a palos, con sus equipos muy bien colocados. Y la victoria final en Boulogne, ahí arriba en el castillo.
¿Tú crees, Kike, que ha ido al 100% en el sprint Pogacar o no? ¿Sí?
En el sprint sí.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí.
Vale. No, es que he visto tan fácil a Van der Poel desde el principio. O sea, es que fácil. O sea, gana súper fácil. Claro, y el que iba detrás es Pogacar.
Era un final para él, ¿eh? Sí. Es que un final es imbatible en esos finales ahora Van der Poel, ¿eh? Y anda bien, ha llegado bien al Tour y ha buscado esa victoria y ese maillot amarillo que ya tiene. Van der Poel es uno de los mejores corredores en este tipo de finales. Ha bonificado Pogacar con 6 segundos, Vingegaard con 4 porque han sido segundo y tercero. Muy bien Enric Mas, posición 12 hoy en la etapa, que le coloca sexto en la general en el mismo pelotón de corredores que andan por detrás de Van der Poel. Se ha dejado otro medio minutito Carlos Rodríguez, que anda un poco despistado, así que Enric Mas muy bien, Van der Poel ya tiene lo que quería, etapa y liderato, y Pogacar y Vingegaard ya van destacados. Mañana tercera etapa, llana, camino de Dunkerque, ojo al viento como siempre, y dan lluvia, así que otro día por el norte con lluvia y aire.
Vale. Ha habido un robo, ¿no?, en el Tour. Luego lo vamos a ampliar en el tertulión, pero...
Sí, al Cofidis. Ha estado Quique Iglesias hablando con Vingen Fernández, con el director deportivo del Cofidis, y creo, Quique, que han sido 10 bicis, ¿no?, las que les han sustraído en primera instancia y han recuperado alguna.
Sí, porque no les cabían a los cacos en la furgoneta.
También qué poco profesionales. Van a robar y no llevan una furgoneta lo suficientemente grande como para meter el botín. O sea,
bueno, sí.
Un poco chapuzas.
Les han quitado el transponder, ¿eh?, que es el GPS que llevan todos las bicicletas, con lo cual sabían lo que hacían. A lo mejor tenían una furgoneta para que les cupieran 5 y han robado 11, con lo cual han dejado tiradas en un bosque al ladito unas cuantas que han sido recuperadas.
Recordemos que son bicis de más de 10.000 euros.
Sí, nos lo dijo Pablo Lastras el otro día. 10.000 es la más barata.
La más barata. O sea, lo normal es que lleven más. Sí. O sea, que anden por los 12, incluso 14.000 euros. Uh-huh. Hay que tener cuidado en los hoteles de donde se pernocta. Siempre suelen poner los camiones con las pegados para que no haya espacio para que los cacos entren. Pero bueno, a ver qué es lo que sucede, que no haya más malas noticias. Un abrazo, Quique. Descansa.
Vale, chao.
Gracias, hasta luego. Son las 12, las 11 en Canarias. Y ahora toca leer los mensajes de los miles de oyentes que están escuchando la radio, Arau.
Sí, y que opinan de muchos temas, ¿eh?, como ha sido el día de hoy, de temas muy diversos. Decía un oyente: Alcaraz es muy superior al resto. Pienso sinceramente que solo puede perder él este torneo. Si juega a su nivel, no hay rival. Zubimendi ha fichado por el Arsenal y no se ha acabado el mundo, y se sabía desde hace tiempo. Algunos equipos deben aprender que los jugadores, al tener cláusulas, tienen toda la libertad para irse al equipo que le paguen. Otro decía lo de Nico Williams: es un ridículo histórico, pero lo de Mbappé fue magnífico. Claro que sí. El Paris Saint-Germain le va a dar una paliza al Real Madrid el martes. Va a ser recordado hasta después de 1000 años y va a servir de tremenda lección a muchos comentaristas. Otro decía: como quite a Gonzalo el miércoles, Xavi Alonso demostrará que no es tan buen entrenador como yo creía. Y nos aclara un oyente que Thun es una ciudad muy bonita. Ahí se celebra todos los años el Ironman de Suiza. Lago espectacular, con un camping muy bonito y con zonas de baños para los familiares chulísimas.
Son las 12 de la noche y un minuto, hora menos en Canarias. Está a punto de empezar el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Está a punto de empezar... En pleno julio, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.